Esto es Cofrades en COPE Huelva.
Se fue. La Semana Santa de 2025 forma parte ya del imaginario colectivo. Atrás quedaron esas ansias por salir, la vuelta de aquella esquina, esa marcha en aquel sitio, aquella petalá, aquel izquierdo por delante o aquel andar por derecho. Quedaron atrás los magníficos esornos florales, las saetas, los entrenos. Atrás la incertidumbre por la lluvia con sus salidas tardías y sus no salidas, las coherencias horarias y las incoherencias, las predicciones por segundo de tanto entendido y la madurez de los años. Pero sobre todo, está ya en nuestro recuerdo lo que verdaderamente sustenta esta maravillosa tradición, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras oraciones, nuestras lágrimas y nuestra satisfacción por los tantos motivos que reinan en el corazón de cada uno de nosotros. Se fue nuestra Semana Santa y, sin embargo, nos queda el anhelo de volver a vivir la siguiente desde este mismo instante, con la limpieza de enseres para retornarlos a sus vitrinas, procurando nuevas ilusiones venideras y analizando lo mejorable de nuestra cofradía. Y es que el cofrade de siempre cuenta sus años por Semanas Santas sin solución de continuidad. Sería bueno, de todas maneras, reflexionar sobre algunos aspectos para no morir de éxito e incidir en la formación en las juntas de gobierno, en los hermanos y en el público, porque el saber no ocupa lugar. Y sin ir más lejos, podía incluirse en la guía municipal un catálogo del Padre Mundina que nos ilustre sobre las variedades de flores que adornan ahora nuestros pasos, o un cursillo intensivo sobre los tiempos de paso de las borrascas. En fin, que la vida continúa. Y como ya apunté en su día, en Huelva tenemos la suerte de tener a Jesús vivo, caminando con nosotros allá donde vayamos. No lo dejemos de lado, cimentemos en él nuestra fe, porque como dijo el Papa Francisco, que ya está en la gloria de Dios, la fe no es una luz que disipa nuestras tinieblas, sino una lámpara que guía nuestros pasos en la noche. La vida sigue, y en la esperanza de este año jubilar, soñemos un nuevo Domingo de Ramos en el que se abran las puertas del Polvorín.
Muy buenas tardes tengan ustedes, son las 5 y 3 minutos de la tarde, de una tarde de abril, donde efectivamente pues mostramos nuestro dolor como cristiano católico con respecto a su santidad el Papa, que ahora mismo está siendo velado en la Basílica de San Pedro del Vaticano, que será enterrado este sábado en Santa María la Mayor, y bueno, este programa le dedicaremos una oración a él, en señal de respeto de nuestro Santo Padre y esperando acontecimientos. Pero vamos a hablar de cofradía. Hoy el programa está dedicado al epílogo de la Semana Santa. Tenemos aquí varios contertulios. Será un programa entero de tertulia. Vamos a analizar todos aquellos aspectos que han ocurrido en la Semana Santa pasada, en la Semana Santa Mayor de Huelva, con respecto a meteorología, como tú bien decías, David. Flores, aspectos de la guía, tiempos de paso, todo lo que nos dé la tarde. Y para ello, pues tenemos con nosotros, por supuesto, a nuestro contertulio habitual, codirector del programa, David Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Tenemos también nuestro colaborador habitual, como siempre, José Antonio Viera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy, bueno, pues tengo la grata satisfacción, la grata alegría de contar con las palabras o el testimonio de un amigo, Alfredo Belver. Muy buenas.
Buenas tardes, Pedro.
Y de don Luis Agüezo. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues la Semana Santa acabó, como tú bien has dicho, David. Ha dado mucho de sí. Yo la he vivido con muchísima intensidad y con muchísima alegría porque, bueno, digamos que esperaba menos de lo que me he encontrado, sobre todo a nivel meteorológico, con lo cual estoy bastante contento. Y ello a raíz de, recuerdo que un programa antes de Semana Santa, 15 días antes de Semana Santa, despedíamos a José Antonio y decía, a la tertulia voy a venir con paraguas. ¿Eh, José Antonio?
Sí.
¿Y dónde está el paraguas?
El paraguas, gracias a Dios, ha habido que sacarlo menos.
Eso es. Ahí quería llegar.
De lo que creíamos, y bueno, gracias a Dios, pues bueno, ha sido casi plena la Semana Santa, pero bueno, habría mucho que hablar y ahora hablaremos.
Efectivamente. Bueno, ¿dónde queréis que empecemos? Podemos empezar, no nos vemos, José Antonio, desde la semana previa al pregón. Todos los contertulios de esta mesa hemos estado en el pregón. Podemos empezar con el pregón y luego vamos sucesivamente tocando varios temas. ¿A ti qué te pareció el pregón, José?
Mira, yo el pregón, te voy a decir las palabras delante de la Virgen de la Esperanza que le dije a Fernando. Digo, Fernando, he estado siguiendo por las redes que tú has visitado todo y todos los titulares de nuestras hermandades. Y cuando digo todo, es todo. Yo el pregón estuve siguiendo esas visitas que hiciste. Puesto que yo, eso así fue como se lo dije, digo, porque yo realmente admiro la capacidad creativa de Fernando en cuanto a escribirle a titulares, a imágenes, que bueno, normalmente aquí hemos pasado dos, hemos tenido la fortuna de pasar por ese atril, y bueno, es verdad que siempre se tienen presente, pero no es verdad que es donde se cargan más las tintas, ¿no? Porque si no, el pregón pues todavía estaríamos escuchando todavía el de Eduardo Fernández Jurado, que en paz descanse, ¿no? Porque tendríamos que cargar en todas las imágenes. Yo personalmente el pregón lo disfruté, y como yo siempre a un pregonero de Huelva, siempre tiene un 8. Y digo un 8 porque el 9 es para la excelencia, que no tenemos capacidad ninguno para llegar, y el 10 solo es para Dios. Por lo tanto, para mí tiene lo máximo que puedo dar, que es el 8. A mí me gustó, pero siempre que no es el modelo a lo mejor de pregón que yo daría. Pero claro, cada uno daría un pregón. Que no es el pregón el modelo, yo soy más clásico, más rancio, soy el mayor de los que estamos aquí. A lo mejor me he criado escuchando a Paco Johnny, escuchando a... Bueno, a don Antonio, bueno, aquello no fue escucharlo, aquello fue un poco, tiene otro calificativo, pero sí es verdad que hemos estado escuchando a Paco García, ¿no? A grandes poetas de Huelva, que bueno.
Antonio Cano,
hombre, por favor. Incluso a don Carlos, ¿no? A don Carlos.
También recuerdo Núñez, ese pregón.
Un pregón muy literario, muy. Por lo tanto, eso, pues no. Encima, a mí es un pregón que tiene el 8, que es a lo máximo que puedo, es la máxima nota que yo podría dar.
Lo que no podemos negar que lo hizo suyo.
Es que tiene que ser así, es que el pregón...
Sí, claro, no tiene más sentido que cada uno tener su propio pregón, su forma de expresar, su forma de escribir. Y bueno, yo ya se lo comenté a él, también lo dije públicamente, fue un auténtico poemario excelente de piropos a nuestras imágenes, que bueno, de un trabajo inconmensurable. Vamos, yo se me hace imposible hacer un poema, y no solo de la Semana Santa, sino que tuvo que añadir la Magna con sus patronas, sus pueblos, los palios de Huelva que iban a salir, además de todo, con lo cual un valor extraordinario, claro que sí. Valiente,
sí, sin duda,
porque se incorporó aspectos poco que estamos poco acostumbrados a escuchar o a ser testigo de ello, ¿no? Como una sevillana en la Semana Santa, pero bueno, cada uno tiene el suyo y así el público lo aceptó y lo aplaudió.
Una sevillana, una plegaria, una saeta, habló de las imágenes en los templos, el tamboril, el domingo de resurrección, incorporó una serie de aspectos.
Sí, el tamboril, en el aspecto, porque tamboriles hemos incorporado alguno, pero el tamboril con el toque de camino, sí es un aspecto también muy distinto que metió Fernando, recordando, pues eso es domingo de resurrección, el que los tamborileros de Huelva y emigrantes recorren la ciudad, ¿no? Claro que sí.
Efectivamente.
Fue un pregón de lo que es él, de artista, y yo creo que todo el que conocemos a Fernando sabemos ya no únicamente de la pluma, sino de que es un artista. Él es una persona que tú lo ves por la calle, para el que no lo conozca, y posiblemente sea una persona muy corta y erecto, y sin embargo después cuando se sube al escenario pues despliega pues todo lo que tiene dentro. Y es más, yo quiero recalcar de Fernando que es el segundo pregón que da en su vida.
Sí, correcto.
El primer pregón fue a la Hermandad del Rocío de Huelva el año pasado, y este ha sido el segundo, y lo ha llevado a este nivel, que podrá gustar más o podrá gustar menos. A mí, en mi caso, a mí me gustó mucho. Pero que eso es de elogiar, que sea su segundo pregón y que haya puesto el nivel tan alto.
Yo la verdad es que disfruté muchísimo. Luis,
Sí, la verdad que fue, a mi vista personal, pues como cofrade, un honor poder escuchar muchísimas imágenes que a día de hoy, pues, a lo mejor no las contemplamos por diferentes aspectos de que seamos de ese día y tal, pero sí es cierto que utilizó bastantes recursos literarios novedosos, podríamos comentar, en el que a lo mejor, pues, esos aspectos, pues, no sería algo muy, muy conocido por la parte de la Huelva cofrade y que a lo mejor, pues, desencajaría un poco en cuanto a los tonos. Pero sí es cierto que al final lo hizo muy onubense. Sí es cierto que hay que mencionar eso, que al final es una persona de Huelva, una persona que solo había hecho un pregón más, que fue el de la Hermandad de Huelva, de Rocío, y una exaltación a la Blanca Paloma, si no me equivoco, y poco más que añadir.
Yo, la verdad, es lo que, como reflexión final, es un pregón en el que, como ha dicho José Antonio, no todos los pregones te mantienen en sintonía, en vilo durante todo el tiempo. Hay algunos que, bueno, pues piensa uno más en otras cosas que en el pregón, como pasó con el ejemplo que ha dicho José Antonio, porque resulta que él tiene una edad, nosotros también tenemos ya la cincuentena, David.
Bueno, no es más que otro.
Yo tengo el 6 delante, ¿eh?
Tú tienes el 6, ¿no? Claro, tú eres...
y en el último tramo.
y la verdad es que cada poemario... todos los poemas no pueden tener la misma exaltación para cada imagen. Hay imagen que al pregonero le llena más y a otra le llena menos, pero sí que ha tratado con muchísimo cariño todas y cada una de las imágenes, todas y cada una de las que salen, de las que no salen. La alusión a la patrona, a la magna, y bueno, y el poemario final a lo que es la Semana Santa general y volverá, ¿no? Y encima lo ha repetido durante esta Semana Santa. Todos los días que han salido imágenes de procesiones a la calle, con las imágenes del día, él ha hecho el poemario o un sucede en el poemario en sus redes para que la gente que no tiene acceso, por ejemplo, al libro, pues pudiera también leerlo, con lo cual también es de agradecer. Bueno, otro tema. Yo tengo aquí, y lo siento mucho, las predicciones que teníamos de la Agencia Estatal de Meteorología, porque nos pusieron a todos temerosos en vez de meteorología, que ya el hermano mayor del Santo Entierro de Sevilla, Fermín Vázquez, me decía, es que son funcionarios, es que tampoco pueden darnos unas predicciones. Bueno, pues ha hecho que todos los días abriera el web de información con que todos los días iba a llover. Y como muestra un botón, os leo. Domingo de Ramos en portada. Inestabilidad meteorológica marca las procesiones del Lunes Santo. Que bueno, era el tema de aquel frente que vino a aquella hora. El Viernes de Dolores. La tregua de la lluvia permite el brillo de las procesiones del Viernes de Dolores. En portada, estamos hablando de portada. La Virgen de los Dolores de las Colonias recorre su barrio tras el paso de Olivier. Vamos, es palmario el...
Bueno, pero eso...
Sí, pero espera.
Ah, que más, vale.
Sí, es que todos los días. Amenaza de lluvia para el Lunes Santo en Huelva a las 19 horas. Y todo esto en portadas grandes, ¿eh? Martes Santo, un manto ante la lluvia. Cuando fue una nube. Con mucha mala suerte para mi amigo Jesús Alejo, pero fue una nube. Las precipitaciones trastocan las salidas procesionales del Martes Santo. La lluvia empaña el Lunes Santo. El tiempo del Miércoles Santo. Caerá algún chaparrón por la tarde. El tiempo del Jueves Santo.
Cayó.
Chubasco. Chubascos intermitentes amenazan el Jueves Santo. El tiempo del Viernes Santo. Alta probabilidad de lluvia que afectará el Viernes Santo, señores.
Pero eso la culpa no la tiene la Agencia Estatal de Meteorología, de quién utiliza la información y para lo que lo utiliza. Vamos a ver, por desgracia nos tenemos que acostumbrar a que este es el tiempo predominante ahora en la Semana Santa. Ya no tenemos la Semana Santa buena y alguna llueve, sino que ahora siempre llueve y alguna es buena.
Efectivamente.
Con lo cual, bueno, pues por desgracia es así. La utilización de esa información es la que sí es chocante. Y la respuesta de los cofrades o de las hermandades
Pero tú no ves un punto de tremendismo.
Sí, pero que no, es culpa de la necesidad.
Tenemos
la tragedia es lo que vende, ¿no?
Claro,
culpa
de la información, que además en Huelva es muy complicado acertar, porque yo he sido testigo de con informaciones en las que estaba lloviendo y te decía el personaje de turno, no, en Huelva se espera para tal hora, mira usted que está, no, en Huelva no puede estar lloviendo, pues estaba lloviendo, porque realmente estamos en una situación geográfica muy complicada.
Sí,
eso es así. y se puede acertar o desacertar porque venga un viento, porque se quede, porque se vaya el agua. La utilización de la información es lo importante. Y bueno, y vende, pues eso, el asustar, mira, en todos estos aspectos.
Yo hay una cosa que a mí me ha llamado la atención siempre. Cuando los medios de comunicación, en este caso pues el diario, los diarios escritos que tenemos aquí en Huelva, empiezan a publicar desde dos semanas antes.
Y meses también.
Pero sí, mira, primero.
Maldonado mismo, ¿no?
Eso, sí, bueno, sí,
Maldonado,
pero...
Maldonado se ha cubierto de gloria este año.
Maldonado dijo que no iba a salir
ni una del Domingo de Ramos.
Bueno, pero es que lo que pasa...
Y petardazo gordo las vísperas.
Sí, pero eso es que lo que pasa es que tú te encuentras una persona que esté cogido con imperdible su carácter de salir, ¿para qué me voy a gastar dinero en la papeleta sitio?
Exacto.
¿Para qué voy a comprar una túnica al niño?
Por ejemplo.
Y después que salga la cofradía y mi niño se quede sin salir. ¿A quién le ha hecho la culpa? Seguramente se la echará a la hermandad, que es la que nunca protesta. De nada. Después, aparte de eso, en los medios de comunicación, pues bueno, es como cuando llega la Navidad. Cuando llega la Navidad siempre aparece el iluminado este, ¿no? Este hombre de los Illuminati o de alguna orden de esa, que aparece diciendo, Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, eso ya está superado, ¿no? Lo tenemos todo superado. La iglesia también lo tiene superado, ¿verdad? Es que no existía informe semanal en aquel momento, ¿verdad? Para decir una fecha. Bien, pero el periodista se cree o sale una noticia. Tambalea los cimientos de la iglesia. ¿Eh? Han descubierto que una reliquia tal es falsa. Y son las noticias que se suelen dar, ¿verdad que sí? Pero ¿a qué? ¿Habéis visto alguna vez en algún medio, aunque sea católico, periódicos y demás, hablar de Dios? Hemos sustituido a Dios, lo hemos sustituido por el Dios borrasca o el Dios de los truenos y demás, por el rayo vallecano. Pero a Dios lo hemos quitado del medio. Vamos, no nosotros, lo han quitado los que no quieren que esté Dios por medio. Yo es que la meteorología, no, la verdad es que no le he hecho cuenta. Yo salgo, la cofradía mía, a nosotros nos cayó agua el miércoles santo. Estaba la Virgen, es la primera vez que yo veía a la Virgen de la Esperanza con una vela sola encendida, una velita de la candelería. Pero fue la ráfaga de viento. Manolo Mora estuvo ahí, no bien, sino lo otro. Cuando dijo, aguantamos, tranquilo, aquí no sé cómo, vamos, todo el mundo allí guardando la compostura porque sabíamos que era solo nada, lo que fue, un pasar. Es normal lo que ha dicho David. Estamos en primavera. ¿Qué queremos aquí? Esto no puede ser agosto.
Sí, pero antiguamente tú te asomabas a la calle y si el tiempo estaba bueno, tú salías.
Sí, pero y si estaba malo, no salías.
Efectivamente.
Y ya está, tan fácil como eso. Todo el mundo tenía parientes.
Pero hay que escoger la parte positiva. Yo creo que la información es buena.
Sí, sí.
El problema es el exceso de información.
Efectivamente.
Que hay un exceso de información.
Y sobre todo, ¿en manos de quién?
Exactamente, porque acabas de nombrar ahora mismo a Manolo Mora, que es su trabajo, porque él es ingeniero agrónomo, es su trabajo. Él parte de su trabajo es saber la meteorología y da por hecho que Manolo Mora se confunde poco o nada. La cuestión es que ahora mismo tú te metes en una aplicación de teléfono, te está dando que está lloviendo a chuzo en Huelva, te metes en tres, te está dando que está lloviendo a chuzo ahora mismo en Huelva y ahora mismo hace un sol radiante. Y eso a lo mejor Manolo Mora sí lo ve, pero el que no lo ve es la aplicación de aquí. No. Claro. Y ahora consiste en lo que tú confíes. Y ya después, pues ya, si quieren, entramos a hablar en...
Que también tenemos la parte del... Que tenemos un acceso inmediato a cualquier
aplicación. Sí, pero no es acertada toda.
Pero es que, mira, una de las cosas que yo siempre he alucinado en colores, yo será que soy muy mediocre, en parto de ahí. Mi mediocridad consiste en que yo sé de lo que sé. Pero yo, por ejemplo, no sé... mira, no sé de flores. Ha nombrado David antes a las flores. Pues yo, la verdad, si tú me preguntas qué flores... Bueno, la Virgen de la Esperanza sí, porque siempre lleva más o menos siempre la misma línea, ¿no? Pero a mí no me preguntes tú de flores raras, ¿eh? Pero aquí sabemos de flores. Sabemos de técnica de bordado. Sabemos de meteorología. Sabemos de literatura. No nos hemos leído un libro, pero somos capaces de juzgar a un tío que se ha pegado una pechada de trabajar, como es Fernando, ¿eh? Escribiendo esos poemas. Somos capaces... Aquí somos enciclopédicos. Somos enciclopédicos.
Pero igual que entrenadores de fútbol.
Morfológico y sintáctico.
¿No? Somos igual que entrenadores de fútbol.
Entonces, somos el tendido 7, ¿no? Que dicen los taurinos en las ventas, ¿no? Que entienden de todo.
Pues bueno, yo creo que la información es buena y que con esa modernidad tenemos que sacar el beneficio de asumir esos riesgos o no. Eso yo creo que es bueno. Llegar al punto de estar nublado, salgo o no salgo, arriesgándome, pues yo, que soy conservador en ese sentido, me quedaría siempre en casa.
Yo soy de la línea de
vida. Sí, hay que saber utilizarla.
Ese aspecto, hace 20 años, cuando se llamaba el aeropuerto de
San Pablo,
de Portugal,
o de Portugal, de San Pablo,
exactamente, llamaba y te decían, no, mira, es que va a llover. Y por poner un ejemplo, tu hermandad de las tres caídas, decía el hermano mayor, mira, pues este año no salimos. y no llueve ese día.
Nos pasó.
Pero posiblemente la decisión se toma y nadie se enfada. A día de hoy haces un hermano mayor y no vale que se puede montar las redes sociales.
Claro.
Es que te da hasta miedo.
Mira, tú sabes el problema.
Voy a apurar hasta el último momento para decir que voy a salir o no voy a salir, como ha pasado este año. Y aún así ha salido.
Meto ahora aquí, ya que estamos hablando de esto, y para meternos en las cofradías, que es lo nuestro, narices. Vamos a dejar el periódico.
Estamos
hablando del tiempo. El periódico.
No vamos a ponerlo como en ello. Pero, por ejemplo, planteo la tesitura. En esta Semana Santa que estamos teniendo y que nos van a seguir viniendo, ¿hasta qué punto, en qué límite está el que tengo que salir porque tengo que salir, o si no voy a hacer mi estación de penitencia no salgo?
Bueno, todas las que han salido, a ver, espérate. No. Todas han hecho estación de...
No, espérate. Un par de ellas lanzadas...
¿Lanzadas se metió a la confesión? ¿Hace estación de penitencia?
Bueno, no.
¿El perdón se metió a la confesión? ¿Hace estación de penitencia?
No aceptemos pulpo como animal de compañía. Vamos a ver, una cosa es, las previsiones del martes
y salud también, todas.
Por esa regla de tres, estudiante no la hizo porque estaba la Concepción hasta la bola, la cruz de guía.
No, hombre, hizo la carrera. Precisamente estudiante hizo la carrera oficial.
¿Y cuatro horas de demora para poder salir?
Le estaban taponando.
¿Cuatro horas de demora? La salud.
Mira, yo tengo dos opiniones a eso. La primera es que yo salgo a la calle con la intención de hacer el recorrido entero. Y cuando digo el recorrido entero es con todo lo que conlleva hacer el recorrido, desde la estación de penitencia, que hay que distinguirla a lo que es salir a la calle, y luego, o sea, hacer el recorrido entero. Después los avatares y las cosas que me sucedan en el medio, bueno, es una cofradía en la calle, ustedes sabéis que es un libro abierto por descubrir. Luego me vi ahí a lo de la Hermandad de la Salud, la sentencia, yo le tengo mucho cariño, y esas cuatro horas o tres horas, no sé cuánto pidió. Sé que son
se pidieron unas y se fueron alargando hasta cerca de cuatro.
Mira, al final se llegó fueron tres, ¿no? Bueno, yo no tienes más medido, ¿no?
Sacó la cruz de guía así, pero...
Sí, bueno, pues yo me vaya a permitir que yo sí aplauda a esa hermandad. Y digo a esa hermandad.
Yo también.
Veréis. Está en un barrio que donde la Hermandad de la Salud, los que salieron, eran los extranjeros del barrio.
Como el prendimiento.
¿Entiendes? Sí. Tienen más remedio. Allí, una túnica para mi hijo, yo le compro la túnica y a lo mejor me he tenido que quitar 5, 6, 7 o 8 caprichos porque mi sueldo es cortito, pero mi hijo tiene que salir.
Exacto.
Porque es la hermandad de mi barrio. Y yo tengo que salir y apuro lo máximo. Y si tengo que esperar un poquito más, bueno, pues normal. Es que yo lo estuve entendiendo y quise entenderlo. Porque es que es ahí es donde voy. Una hermandad como es la de Pérez Cubilla, que hace la labor que hace durante el año en un barrio tan difícil, es que sé, como de aquí del centro, del Porvorín, de esto, esto es jugar el Real Madrid, jugamos en Champions. Sí. Nosotros jugamos el Real Madrid y el Barcelona, a ver, lo difícil. Sí,
bueno, pero no por ser de, por ejemplo,
no,
una hermandad de centro, quiere decir que tengas un salario alto.
No, porque, si no lo tiene.
Y además tú sabes que en nuestra hermandad de Nazareno precisamente hay un gran número de hermanos que son del Torrejón.
Sí, pero es que yo a lo mejor, esa hermandad, tú imagínate que sale Pérez Cubilla, ¿ven? Y sale a la hora que estaba previsto, que había unos claros y demás. Y solo le da tiempo llegar. Le da tiempo a llegar a...
Al Porvorín.
Por decirte una cosa, al Porvorín. Dos cosas. En el Porvorín no caben. La Iglesia de la Esperanza ahora, por la circunstancia que tiene ahora y por lo que tenemos, no tiene acceso. Pero porque hay dos pasos allí y el presbiterio es más... Tenían que hacer virguería. Yo no quisiera estar en el papel que tuvo Pepe, el hermano mayor y el diputado mayor de gobierno y demás. Yo me quedo con la cara de felicidad de un barrio que es extranjero en su propio barrio. Uh-huh. Un barrio que es extranjero en su propio barrio. Hemos estado escuchando, estamos ahora velando a un papa que hablaba de la Iglesia de la Periferia. Estamos hablando de una hermandad de la periferia. Uh-huh. Con lo cual, yo, pero una cosa de eso, que a lo mejor tú dices, la ortodoxia cofrade me dice la razón, me dice que yo, vaya locura, ¿cierto? Pero después te pones a ver con lo que es el cristiano, el choquero, el valorar las circunstancias, y yo los aplaudo.
No, y el cariño que desprende que le tiene todo el mundo a esa hermandad con el trabajo que le ha costado llegar al centro.
Que esa hermandad es necesario que
se sí, tienen que salir.
El señor tiene que estar en la calle, es el barrio.
Es que allí es lo que me ha hablado antes. Muchas veces un tos por igual valiente, vámonos con el Hijo de Dios al cielo y demás.
a lo mejor en ese barrio, esa voz del costalero que estaba en la última trabajadera al que había llamado Juanvi, era la única vez que habían escuchado hablar en toda la calle aquella de Dios en todo el año. Uh-huh. ¿Eh? Y lo dice un cofrade, un costalero, uno que a lo mejor no va a misa después durante los domingos, pero estaba hablando de Dios. Ahí tiene la catequesis popular. La catequesis de los barrios de la periferia, de la iglesia de la periferia, la que hablaba mi admirado y querido Papa Francisco.
Yo también estoy de acuerdo con que se apuren las opciones. Hemos pasado del... Lo que pasa es que hemos pasado del alfa al omega.
Exactamente.
Hemos pasado de una época en la que con anteriores consejos de cofradía tenías media hora o una hora, y si plantabas la cruz de guía en la calle y no salías en 10 minutos, ya la tenías que meter para adentro.
La sentencia lo padecieron mucho. ¿Os acordáis esa cruz de guía y ese Cristo en el dintel con el capote?
Eso es, porque tenías que salir sí o sí, o si no, no salías.
Es que es muy bonito.
A ayudar a las cofradías a intentar... Por todos los medios. Esta mañana yo hablaba con... Bueno, me encontré con uno de los del protocolo de lluvia, ¿no? Digamos, ¿no? Y decía, a ver, no hay una ortodoxia. La normativa dice algo, pero intentamos flexibilizarla de cara a que las cofradías pueden salir en la medida de lo posible. Con la salvedad de que si tú sales X horas más tarde, pues entras la última.
¿Y salir para llegar a la Concepción y volverte?
Es otra película. No es la misma. Y te voy a decir una cosa. Aquí en Huelva, mira, Huelva por circunstancias, por nuestra lo que es la idiosincrasia de Huelva, la fisonomía que tiene la ciudad, no tenemos templos grandes donde refugiarnos. Yo no veo descabellado que en sitios estratégicos pongan una carpa. Oye, hay hermandades que salen de carpa y la aplaudimos y encima la apoyamos, ¿no? Me parece fantástico. Oye, ¿por qué? Porque no, es que no tenemos iglesia. ¿Dónde metes tú un paso como un prendimiento? Si le cae una tragedia y tienen que refugiarse. ¿O dónde metes tú un paso como la Santa Cena? ¿Eh? O, bueno, ¿para qué te voy a hablar, tío, de las tres caídas, no?
Cansa la gasolinera.
Que yo no me di cuenta qué grande era hasta que lo vi en la iglesia de la Esperanza, escuché misa y me digo, cago en la leche, lo que hay entre la primera y la última, pero es inmenso. ¿Cómo nos determinaba el paso, el dorado?
Lo que yo no entiendo es si en el régimen, si en algún régimen interno aparece que una vez que te hayas refugiado en la iglesia de la Concepción, tengas que volver a tu templo directamente.
Porque antes sí.
Por eso te digo que es que me resulta, por ejemplo, el perdón o la lanzada, que en este caso se han refugiado en la Concepción, el perdón tuvo que tirar hasta las Agustinas, que podía haber llegado perfectamente a haberse incorporado, y la lanzada, exactamente igual. Y sin embargo, a casa.
A las 4.
Yo creo que el problema está ahí, los horarios.
A las 4, ¿no? Exactamente. Ahí es lo que tampoco entiendo.
Claro.
Bueno.
Yo creo que hay cierta incongruencia ahí. Yo tiro para casa por el camino más corto, pero ahora cuando llego al hecho, he hecho las horas que hagan falta.
Bueno. Decía Luis de los horarios.
Que yo creo que lo complicado es justamente eso, los horarios. Una vez que se refugió el perdón, por ejemplo, o lanzada, volver hasta un barrio periférico, porque no hay que olvidar que es la orden. Y con las colonias también se pueden considerar periféricas.
Claro que lo son.
Y lo son.
Después tienes que llevar un cortejo hasta allí. Tuve la suerte de estar hablando con David Hidalgo, capataz general del perdón, y él mismo me lo comentaba. Si el volver no había ningún problema, la cuestión era lo complicado que se accede hasta la orden. Al final tienes que subir la cuesta del carnicero, tienes que subir el conquero, tienes que bajarlo. Tienes un cortejo que, claro, que quiere avanzar, pero que también está llevando dos pasos. Entonces, claro, ahí al final se va prolongando minutos, que se van convirtiendo en horas, y al final se llega a las 4:30 de la mañana, creo que fue a la hora que se recogió el palio.
Tampoco se llega a las 4:30 de la mañana, porque me imagino yo que él ya no irían a paso de mudar, como que el que dice, irían a un ritmo normalito, el mismo ritmo que se hubiesen mantenido. Aquí se ha demostrado que cuando lo llevó a la Virgen del Rosario, cuando le llovió, tardó 20 minutos, 25 minutos desde el Hotel Luz a la iglesia. Y es que son distancias también largas y que se pueden cumplir cogiendo un ritmo normal, un ritmo un poquito más avanzado. Pero yo lo que no entiendo es eso, que si tú vas a cortar un recorrido, al final llegues a la misma hora arriba.
Hombre, yo en ese sentido, por ir avanzando un poco la tertulia, me pareció ejemplar la actitud del Domingo de Ramos. Una hermandad que del tirón, por sus circunstancias de horas y de ubicación, pide las dos horas supuestamente legítimas para pedir y que luego se incorpora perfectamente a la carrera oficial que ya estaba configurada con sus horarios con pequeños retrasos.
A mí también me gustó mucho.
Me pareció una solución muy buena y muy, muy bien llevada por las cuatro cofradías.
Y por parte del consejo que lo...
Y por parte, por supuesto, por supuesto.
Yo también valoro, es que muchas veces, aquí en Huelva, muchas veces reconocer la valía o algo que de alguien de aquí de Huelva, reconocer que la ha hecho bien, cuesta mucho trabajo. Mira, yo cuando veo a los miembros del consejo, a Tony, a tu hermano, ¿no? A unos pocos que están, que son, digamos, un poco la infantería del consejo, porque los demás no están...
Bueno, vamos a nombrar, hermano José Manuel de la Lastra.
Sí, vamos, pues te pones a mirar, y después tú sabes que a ti hay una edad.
Ya yo creo que el hermano soy yo de él, ¿no? El hermano es mayor que yo.
Sí, bueno, eso no tiene nada que ver.
Bueno.
El caso es que yo, en el ánimo de este consejo, de ese consejo, o del consejo actual, está el hecho de facilitar, de ser menos político, y de facilitar ciertas cosas. Es un poquito más, más que ser de Ferrero Rocher, es un poquito más el Gorriaga, ¿no? Más del pueblo, más de Guatiné, ¿eh? Y a mí eso me gusta. A mí eso me gusta. A mí no es nuevo que la gente que me conocen bien saben de más mi inclinación por todo el tema un poco popular y demás, ¿no? Verá, es que antes éramos todos muy rígidos, todo tenía que ser dos y dos era cuatro, y no podía ser nunca cuatro y cinco, ¿eh? Dos y dos siempre es cuatro. Ahora el hecho de que tú cojas y salgas un poquito más tarde, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si estamos tan preocupados en horarios y demás y se nos olvida hablar de Dios, ¿qué es lo que hablamos? Que muchas veces tenemos, como decíamos en Sevilla, también lo dije en una tertulia allí, que muchas veces, porque los sevillanos también no te gratu que allí...
No
sudan colonias, ¿eh? También son como nosotros, ¿eh? También van al...
Tanto en Sevilla como en Jerez han pasado peores sucesos esta Semana Santa que, claro, que en Huelva.
En años anteriores.
Yo soy de los que parto de que la Semana Santa es una semana, después del año que viene vamos a intentar mejorar, pero todos los años hay que mejorar cosas. Pero yo no veo las cosas, me quedo con la frase del pobre mío este que está tan malo como es Paquito Rumores, que le decíamos, que decía que la Semana Santa había que verla con los ojos de un niño. Pues eso muchas veces es lo que nos falta la inocencia de aquellos nervios, de aquella... Hemos visto, mira, va a salir al final bien, y aplaudíamos aunque saliera cuando salía, ¿no?
Pues mira, para cambiar un poco de tercio ahora que hablas del amigo Paquito Rumores, sí es cierto que este consejo de cofradía algo tendrá el agua cuando la bendicen y todos los hermanos mayores firman que vuelvan a repetir. Eso lo dejamos por ahí.
Yo soy partidario de que Tony tiene que ser presidente del Consejo de Hermandades hasta que él quiera.
Pues eso, hasta que él quiera, vamos. El presidente del Consejo hasta que él quiera. Lo tengo claro y lo he tenido siempre claro.
Momento de nuestra Semana Santa. Uno de ellos. Precisamente la estación de penitencia de nuestro amigo Paquito Rumores. Sí. Viernes Santo, de la mano de nuestro amigo Miguelito.
Miguelito.
Eso para mí fue... Y él haciendo su estación de penitencia. Entre uno de los muchos momentos.
Entre los muchos. Pero yo me emocioné mucho, muchísimo. Mucho, muchísimo cuando vi a Miguel López Verdejo acompañando a Paco. Paco, un poquito ya el hombre ajeno a muchas cosas, pero con su túnica. Y,
sí, señor.
Y yo la túnica, la vela la llevaba Miguel. Para mí no es que sea un mucho momento, es que para mí es el momento. Para mí ha sido el momento.
Ese es uno de ellos. ¿Alguno más?
Muchos personales, muchos, porque además, claro, porque es que date cuenta que las cofradías son sentimientos y emociones personales que son las que nos perpetúan en el tiempo, ¿no? Y las emociones son las que nos hacen seguir las tradiciones de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de las cofradías. Pues entonces, claro, momentos personales, muchos, siempre junto a la familia, claro que sí.
Bueno, yo disfruto muchísimo en el tranvía del palco que tenemos montado allí, en Méndez Núñez, pues, rodeado de amigos, de familia. Al final te das cuenta de que se disfruta mucho más, efectivamente, compartiendo con amigos, compartiendo con familia.
Es que la Semana Santa es eso. Sí, yo, sí. Por lo demás, las flores pueden cambiar, los capataces, las marchas, que tenemos una sinfonía de marchas espectaculares.
Ahora sí.
¿Con qué marcha os quedáis?
Este año ha sido este año he escuchado yo mucho más Espíritu Santo.
Sí, verdad.
Espíritu Santo por todos lados.
Es que todo lo que haya ha sonado.
Yo voy a hacer patria,
siempre
voy a hacer
Macarena.
Patria y yo me voy a quedar con la marcha de Félix Carbonera, de la Virgen de la Esperanza.
Sí, no, pero yo he dicho
la que más ha sonado así.
Ah, yo digo la que más me ha llenado, y no porque
por
supuesto, claro. Haciendo patria.
No por nada, no por nada, no por nada, ¿no? Hay una cosa.
Ahí lo veo.
Hay marchas que se ponen de moda y este año escucho mucho Espíritu Santo.
Claro, es nueva.
Hombre, tanto Espíritu Santo de que
sí, se ha hecho ahora para la coronación del Rocío de Sevilla, ¿no?
Ah, pues ha sonado muchísimo.
Sí, claro.
Un montón.
Siempre la Esperanza también he escuchado mucho.
Y la Esperanza Triana, que cumplía 100 aniversario de Fanfare también. Ha sonado muchísimo.
Y la Estrella Sublime.
Sin embargo, también cumplía aniversario, el Dulce Nombre. Eso no,
no se da salvia. Pero a Farfán lo hemos tenido por ahí.
Y la Salvia a la Virgen del Rocío también ha sonado, sí, también la he escuchado yo. Salvia a la Virgen del Rocío.
Pero a mí lo que más me ha gustado de las marchas, ya quitándolas fuera de lo que son las propias de la Virgen de la Esperanza, es que había marchas que yo sabía el nombre.
Claro.
Sí, hombre, claro.
Eso es verdad, eso pasa. ¿Eh?
No, es que hay ya tal catálogo de eso. Es imposible que yo me sepa, y aparte que es una de las cosas, yo que no soy... No sé de este tipo de cosas, pero es verdad que tocaba más. Ah, pues esta la conozco y además sé cómo se llama incluso. Y yo me venía arriba. Escuchaba las marchas que yo escuchaba cuando. Semana Santa en Huelva. Estaba ahí las marchas.
Hay repertorio exquisito. Yo siempre muero por el Liceo. Siempre.
El Liceo, la Puebla, la Esperanza, cómo ha sonado.
Y el nivel en general de bandas muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que sí. La lástima es que nos dio todo ahora por las campanas y los cachaveles, sí, que parece que todo lo que no suena a campana no es bueno.
Los platillos, que muchas veces no sabe uno si viene una banda o viene una procesión de un dragón en el año nuevo chino.
Bueno, los platillos yo lo he visto más en las agrupaciones musicales más...
Sí, sí, bueno, yo lo he escuchado, pero a mí me chocaba, ¿no? Como vamos a ver, no quiere decir que no me guste, ¿eh? Porque yo veo esto y lo escucho en Sevilla, lo escucho aquí.
La primera vez que he visto... aporrear, a lo mejor aporrear se dice mal, no sé, darle con
las baquetas,
con las baquetas a los platillos, pero de una manera
sí.
Yo tirando para casa, y si me permitís,
sí, hombre, claro.
El repertorio de Resignación,
bueno,
con ese final, bueno, con el adagio, con un tenor, creo que ha sido una de las imágenes de la Semana
también
Santa.
Es verdad,
también, bueno,
creo que ha sido una de las imágenes de la Semana Santa,
sí, sí, es que el palio de Resignación,
sí, está quedando un poco mal, el palio ese, ¿eh?
Sí, sí,
qué barbaridad.
El Viernes Santo, para los que se van, muchos que se van fuera y demás, yo que soy...
Es un día para disfrutarlo.
No, es un día de disfrute. Yo el Santo Entierro lo he visto con más gente.
Yo también.
Hablo solo de nazarenos, de la hermandad. La soledad me ha parecido sublime. Un gustazo, sí, de cofradía a la calle. Vamos, me ha gustado. Descendimiento, lo que pasa es que yo, aparte de eso, yo tengo ahí que cada vez que veo la hermandad, pues, el tener un abuelo que fue uno de los padres fundadores, como diga, que de la hermandad, pues siempre digamos un poco el corazoncito, no le ve nada malo. Es complicado que yo le vea algo malo.
Pero el descendimiento iba exquisita.
Iba,
y ahora que hablaremos de flores, que no, me preguntaron, ¿qué flores lleva el descendimiento? Digo, ni idea. Veo ahí algunas algunas cosas.
No era por ti,
no tengo ni idea.
La Virgen de la Caridad me gustó mucho, que iba con muchas flores.
Muy bonita.
Muy señal de identidad de barrio.
Dice, pone, ¡ey! Ahí la película.
Y muy bonito el estreno del faldón con el respiradero.
Me gustó mucho.
Una buena joya, sí.
Sí, sí. Bueno, aparte
va a quedar
el Santo se está enriqueciendo bastante.
Y tampoco.
Es igual que el Jueves Santo. Yo siempre lo he considerado como el día de las cofradías. Cofradía de verdad, ¿no? Cofradía muy austera, muy personal, con su idiosincrasia pura y dura. Con mucha solera. Y que, pues, por suerte o por desgracia, hay muchos que se lo pierden por eso de que ya son vacaciones. Y creo que el Viernes Santo está haciendo esa continuación de que al final estamos dejando una Semana Santa de gloria, de patrimonio puro y duro.
Es que desde el miércoles, que es el día grande de grandes misterios, cuatro grandes misterios, dos muy buenos pasos de palio. Pero es que el jueves tiene Juan Manuel puro y duro desde el que sale la oración.
Totalmente.
Hasta que se recoge el Santo Entierro, porque el palio del Santo Entierro es de Juan Manuel,
sí,
que lo estén ejecutando ahora.
Bueno,
entonces es de su factura. Judío, oración, amargura. Y es que, ¿cuántas capitales pueden...? Jerez es la que lo puede... Y por supuesto Sevilla. Pero, ¿cuántas capitales no tienen de ese patrimonio tan rico que tenemos nosotros?
Yo creo que la Semana de Santa de Huelva, cuando en el tema patrimonial y demás, está cogiendo un nivelazo.
Sí, verdad.
Con mucho gusto.
Con mucho gusto. Han llegado para quedarse la gente que entienden de...
Grandes vestidores, grandes diseñadores.
Todo, es que
grandes
todo.
Artífices.
Diseñadores, proyectistas, todo lo que tiene el ámbito de lo que es el arte, en el ámbito cofrade. Están, vamos,
se cuida todo, mucho todo.
Se cuida todo, se cuida todo el detalle ya de todo, ¿no?
Sí.
Y bueno, a mí personalmente puede ser...
Grandes floristas. Es que todo...
A mí lo que me sorprende es el paso de Santa Cruz. del misterio en sí. Bueno, yo creo que cada vez, eso es una maravilla.
Es una cofradía de, del...
Es una maravilla, desde mi punto de vista. A mí es que me encanta. Yo cada vez que lo veo me gusta más.
A mí, sobre todo porque además es una cofradía que parece de toda la vida.
Sí,
y es joven.
Sí, es cierto.
Sin embargo, hacen las cosas tan bien, con tanto mimo, con tantas saber
mucho
hacer.
Gusto. Oh. Hay mucho gusto ahí.
Hay un pero que no es de la cofradía. El pero es del público.
Del público.
Con el Calvario no pasa.
No.
Que es el silencio. El Calvario se escucha el silencio.
Los pitos tradicionales.
En la Santa Cruz no pasa, eso.
Pero puede tener una explicación. Es lo mismo que hemos hablado con Sevilla. El ser diputado mayor de gobierno del silencio de Sevilla tiene que ser facilísimo.
Sí.
500 años haciendo lo mismo, tiene que aprender la lección. ¿Entiendes? Pero el Calvario, quizá, porque desde el año 72 se creó ese cimiento, me imagino que en los primeros años...
Tuvo que ser muy difícil.
Tuvo que ser muy difícil para una hermandad como crear el silencio. Uh-huh. ¿Eh? Aquí teníamos el silencio y era la soledad, que aquí todo el mundo hablaba, con la pipa, que es típico. Sí. ¿Eh? Pero ahora la Santa Cruz, tú ten en cuenta que está metido en una cosa que nada más que tiene Huelva, ¿eh? Por respecto a toda Andalucía. El único día donde hay un día marcado por la Virgen. Uh-huh. Ni la madrugada de Sevilla, ¿eh? Pues ahí también está el gran poder y el silencio y los gitanos que echan de agua.
Y el Calvario.
Todo se andará, poquito a poco.
Pero sí que es cierto que ni la misericordia ha conseguido ese silencio que tiene el Calvario.
Eso es cierto.
Ni en la madrugada, ni el Jueves Santo. Sin embargo, yo lo asocio a los pitos tradicionales del silencio. O sea, al trío de capilla. La gente escucha el trío de capilla y es cuando... Y la recogida es espectacular, ¿eh?
¿A qué?
La recogida.
De la Santa Calvario.
Del Calvario, de Santa Cruz también, pero del Calvario que desde Gobernador Alonso baja a oscura, todo el mundo.
Yo me enamoré de la salida del Calvario este año, que tuve la fortuna, entre comillas, de verla, y de noche, cómo se organiza, cómo sale, el sonido de las cadenas. Hacía tiempo que no escuchaba el sonido de las cadenas en la calle, y esos pasos encendidos, esa calle de Recoleta, la verdad es que...
Las cadenas que son muy autóctonas de aquí, tanto del Calvario como de los estudiantes. Yo no he visto...
Y del Nazareno.
Del Nazareno. Nazareno.
Pero que yo no he visto en otras ciudades
tantas cadenas.
Mira, en el Calvario hay una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención y es que en la noche, como es más noche que en otro sitio, porque no hay farola, está todo, es oscuro, pues resulta de que es muy democrática. Muy democrática es que tú no sabes cómo están vestidos el público que está viendo la cofradía. Es más, no le ve las caras, ve simplemente que están ahí. Parece un cuadro de la parte oscura de Goya, ¿no?
Es cierto.
De hecho, fíjate cómo es la cosa. Yo que conozco bien al diputado de Hora, pues resulta de que no lleva reloj ni lleva papel. Se lo tiene que... porque no lo ve, ¿sabes? El diputado de Hora no ve eso. Y entonces va escuchando y Zoe va pendiente de ese tipo de cosas. Oye, y es verdad, tú te pones a mirar al público que ve la recogida y es todo, es muy democrático. Todo el mundo es igual. Tú estás viendo gentes iguales. Todos son iguales. Porque no hay cara. No sabes si va bien vestido, si va con un vaquero, si va con un abrigo de pieles, si ha vestido en el medio tucci o ha vestido ahí en el chino. No lo sabes. Todo el mundo es igual. Y están todos ahí, en la oscuridad, viendo a la única luz que tiene que ser, que es el Señor.
Muy bonito. Qué cofradía y qué gran hermandad del Calvario.
Sí, señor.
Y de estreno.
Y de contrapunto, eso iba a decir, contrapunto. Y ese caballo.
También.
De la redención. ¿Qué me contáis del caballo de la redención?
A mí me parece que va a quedar un misterio espectacular. Sinceramente.
Hay que saberlo cuidar. Hay que mimarlo mucho, que si no podemos perder la figura más importante, que en este caso es el Señor.
Es que es lo que tú dices, es que el Señor es poderoso.
Claro, hay que saberlo cuidar. Tenemos uno de los mejores Cristos de Elías, Rodríguez Picón, en este caso, y hay que saberlo cuidar.
El Cristo, el caballo es muy bonito.
No puede perder tanto.
Me habéis cogido la ironía, sí, señor.
Pero sí es cierto que en vez de ser el Precioso Sangre va a ser el Hispano. Para mucho público.
No, es el Precioso Sangre. Yo creo que...
Pero el Cristo...
Yo creo que sí, como si como dice
el aporte,
se cuida bien...
El aporte del Cristo.
Yo creo que ha sido un acierto la indicación del obispado de poner el caballo atrás.
Por supuesto.
Creo que ha sido un acierto total.
Por supuesto.
Y si lo cuidan bien, creo que va a ser el Precioso Sangre.
Sí.
El caballo será un complemento. ¿Y de la puesta en escena en la calle? ¿Qué pensáis?
¿Hablamos de costalero?
De todo lo que supuso.
Porque hablo un costalero.
Ese paso en la calle.
Mira, un costalero.
No puede disfrutarlo.
Ya hace 20 años que no.
Se tiene la hermandad de los mutilados. Y no puede disfrutarlo. Solo lo vi en la salida de carrera oficial. Y bueno, una puesta en escena
de barrio puro.
Que es lo que nos gusta a los cofrades no tan capillas, ¿no? A los cofrades que les gustan los espectáculos. Al final, la Semana Santa se hace un poco la teatralización, ¿no? Y ese es el toque que mucho público requiere. También es verdad que viene de un barrio. Y bueno, yo, bajo mi punto de vista, yo soy un poquillo más, paso desapercibido, pero...
Bueno, los más puristas dirían, los pasos ideales que se mueven serían más tipo sentencia.
Claro.
Sagrada Cena.
Efectivamente.
Después, en otro ámbito, humildad.
Humildad.
Y sí que es cierto, ¿no? Pero sí que es cierto de que ahora está de moda ese tipo de manera de andar.
Claro.
Que tiene, que ha puesto ese paso en escena. Que a los que... Yo es que hace mucho tiempo dejé el mundo del costal, pero yo entiendo, no sé. Eso es para preguntárselo a la Fri, David. Tú pregúntale a la Fri.
Tú le preguntas. Más clásico que a Fri.
José Antonio, ¿no opina?
No, porque yo, es verdad que a mí me gusta mucho la redención, ¿eh? Y digo la redención, ¿vale? Y yo hubiera apostado por trabajar el paso de la Virgen.
Yo también.
¿Entiendes? Entonces, que el paso es muy bonito, el Cristo de la Preciosa Sangre, le hubiera dado yo otro papel distinto por allí, por el barrio, hasta que llegara el momento. Pero yo soy de los que yo hubiera apostado, ¿eh? Desde el punto de vista que no es una crítica, sino simplemente una opinión aquí ahora, de que yo a la hermandad pues, iría el paso del Señor, el Cristo de la Redención, y detrás iría el paso de la Virgen. Y luego con el tiempo ya vendría el Cristo de la, el paso de la Preciosa Sangre, con todos los caballos, con todos los dimas y gestas y con todos los romanos con plumas.
Hombre, yo creo que Rafa y su Junta de Gobierno han apostado por reinventar la hermandad de esta manera.
Sacarle un poco más de punta al tema barrio.
Supongo. Claro. Y bueno, y van apostando para ir. Realmente ahora me gustaría para la próxima temporada, si seguimos aquí, Pedro, preguntarle a Rafa qué va a pasar con la Virgen, porque yo entiendo que la filosofía que se tenía planteada con ese paso de palio ya no será la misma. Incluso con la misma postura de la imagen, lo mismo tendrán que darle una vuelta, ¿no? Porque
está claro.
Ya no, no va...
No, ya no tiene...
Bueno, hablando de cosas futuras, ahora que me estoy acordando, que no tiene nada que ver. ¿Y las vísperas? ¿Qué os ha parecido las vísperas? Y esa noticia que salió que a lo mejor tenemos una nueva hermandad en breve, tío.
Dios lo
quiera.
Dios
una
no.
Nueva hermandad.
¿Una hermandad cuál?
Bendición.
A la
bendición.
Y el Prado también he escuchado, ¿no?
Y el Prado es hermandad. El Prado ha escuchado algo del Martes Santo.
Claro, sí, está ubicado,
no,
yo
sí.
Yo soy de los que, a mí, que la bendición haga...
Yo sí puedo opinar que la bendición arrastra masas.
Sí.
Desde... Prácticamente todo el
trabajo en la
calle La Cristina, brutal. Y la calle Santa de Guadiana,
yo las vísperas, bueno, evidentemente, a mí me gustan. Yo soy de los que voy a ver la bendición, evidentemente voy a ver Prado, todo lo que sale. Es cierto que no he visto al Cristo de la Veracruz en la calle desde que estaba con la Legión. No lo he visto, no porque tenga nada en contra de la Legión, Dios me libre. Hasta que yo no tenga claro que el que sale es el Cristo de la Veracruz, acompañado por la Legión y no al revés. Yo, sí. Yo soy, tú sabes más que yo soy políticamente incorrecto, y demás.
Esta conversación la hemos tenido.
¿Eh? Sí. El paso de la Veracruz tiene que salir, y yo digo, bueno, pues tiene que salir. Eso no es una procesión extraordinaria. El Instituto te ha recogido.
No, yo entiendo que ya es.
No, pregunto.
Bueno, yo no lo sé. No lo
bueno,
sé.
Esto es como Gila. Esto no como... Alguien ha matado a alguien.
Alguien, ¿no? Aquí huele a muerto. Pues yo no he sido, ¿no? Decía.
Martín. Lo que sí que está claro es que ya forma parte del calendario.
Sí. En el libro, como.
Sí, pues, como el Día de la Legión. Aparece como el Día de la Legión.
Sí, no, pero yo no sé. Incluso si los estatutos lo han reformado para esto.
En el callejero que yo he tenido de la mano de alguna cadena, y después encima he tenido el callejero también del Consejo, ponía ante paréntesis la Legión.
Es verdad. Es verdad.
El periódico, hoy sale la Legión.
Los judíos, la Legión.
La Legión, todo era la Legión. Entonces, yo no tengo, al revés, que voy a tener yo en contra de la Legión.
Bueno,
¿no?
Cuando salga el Cristo en paso, será la Veracruz.
Que es el paso.
En paso.
A ver si va a ser como el Cid Pecas de Huerva, que cuando va montado en el carro, la gente va como loca, y cuando lo lleva un hermano en la procesión del Corpus, pues, ni se persinaban delante. No, no, por ahí no... Yo personalmente soy de los que sacaba al Cristo de la Veracruz, y yo sacaba al Cristo de la Veracruz si es una salida, porque ya estamos saliendo y es una hermandad constituida, los nazarenos que van delante vestidos de nazareno, de verde y negro. El Viernes Dolores.
Sí, verdad.
Hay que sacarlo, nos ponemos ya. ¿Cuánto van a salir? 15, 20, me da igual el número. Bueno, pero vestido ya de verde. No, no, pero vestido ya de Veracruz.
Sí, hay que sacar el hábito.
Verde y negro, el hábito lo tengo. Y está saliendo el Cristo de la Veracruz, ¿verdad? Pues todo ello saco el hábito. Y luego yo ya intento trabajar un poquito para sacar el paso. ¿Eh? Y el paso lo llevo costalero. Y lo llevan eso. Y la banda de la Legión, pues después la banda de la Legión irá detrás, que me parece magnífico. Y yo seré el primero, bueno, que vaya a verlo allí, aplaudir como una bestia.
Así es, en Málaga. Así es, Málaga. Bueno, en Málaga, en Laurín, en Córdoba, en muchos sitios, en Ronda.
Yo la mañana del desembarco de la Legión en Málaga. Pero porque sabía que después el Cristo de Mena va montado en su paso. Y delante, nazarenos. Es que la cofradía de la Veracruz y Oración en el Huerto está constituida.
Sí,
y hay un hábito propio de la Veracruz. Pues acabaron los trajes. Los trajes para el Jueves Santo.
De hecho, se pone Jueves Santo.
Con la mañana.
¿Eh?
Jueves Santo con la mañana. Santo.
Eso es. Lo saca dos o tres delante de la Virgen, sí, de los
Dolores.
Para los
oficios.
Para los oficios.
Pero bueno.
¿Qué más comentamos, Pedro?
Pues ya queda poquitos minutos, pero estrenos, por ejemplo, este año ha sido el año de los techos de palio.
Bueno, el mío se quedó sin ver el sol.
No, no, pero el estreno está.
Yo tenía muchas ganas de verlo en la calle, ¿eh?
Yo también.
Creo que en la calle ganaría mucho más de lo que ha ganado dentro del templo.
Bueno, habrá que esperar un poquito más. Habrá que esperar un poquito
más. Pero bueno, entre techo de palio de Dolores del Perdón, Amor, Estudiantes, que se estrena en Semana Santa, Rosario, el cambio que ha dado el palio de Rosario.
Bueno, Rosario ha ganado
otro. 360 grados.
Es otro.
Otro diferente, diferente.
Resignación con su Famalina. La apuesta del Santo Entierro con esos respiraderos en la línea de continuidad. Hombre, yo creo que la fe con los respiraderos, los dorados, yo creo que estamos en una época.
Todas las hermandades.
Bastante.
Todas las hermandades.
Salvo un caso puntual,
Salvo Pakistán, todo lo demás.
Sí,
bien.
Pero esa es una tienda que hay en Sevilla, ¿no?
Sí, sí.
Que allí se llama Paqui, ¿no?
Por Puente y Pellón. Allí por Puente y Pellón. Pero yo creo que el aporte en patrimonio está siendo muy importante.
Sí.
Muy importante. Y además muy por encima
de calidad.
Muy buena calidad. Incluso con proyectistas de aquí, de Huelva, ¿no? Que siempre como que se admira un poco eso, ¿no? Que siempre tenemos en la memoria a don Juan Manuel Ojeda, tenemos a Elena Caro, tenemos un montón, pero...
Yo echo de menos, y menos más que Calvario Huelva tira de él, a Gonzalo Navarro.
Sí.
Tiene que tener mucha más proyección este proyectista en la ciudad de Huelva.
Que también debe...
Es de Cartaya.
Es de Cartaya, efectivamente.
Es de Cartaya. Mm.
Y está muy bien valorado.
Sí, sí, ha hecho un palio, ha diseñado o ha proyectado un palio para la paz en Sevilla, que es de filigrana, una maravilla.
No. Pues podemos estar orgullosos. Entonces, sí, yo pienso que en cuanto a estreno y los futuros que nos dará dentro de poco la esperanza, ¿no? Si Dios quiere, ¿no?
Sí. Eso sí que va a ser algo nuevo.
Eso va a ser.
Sí que va.
Cuando ustedes veáis, cuando veamos, porque yo también lo veré lo mismo que ustedes el mismo día, ¿no? Cuando lo que son los candelabros, eso, el paso ya montado. Bueno, el palio de la Virgen va a ser otro. Es otro.
Es que eso es lo que pasa.
Uno agradece después de todo cuando ha sido costalero de la Virgen, ¿no? No, porque el paso no pesa un poquito más, ¿no?
Pero el cambio estructural está eso, sí, en el palio, sí, del, sí, Rosario. Sí. Palio que era, sí, hace 3 años esto y ahora.
Nada que ver. No. Siendo lo mismo, yo lo valoro siempre. El trabajo de Abraham, si es difícil, para mí sería imposible proyectar, diseñar algo nuevo, cuanto más rediseñar algo que está hecho y reubicar las piezas y enriquecerlo. Me parece un trabajo descomunal, de mucho, muchísimo mérito, muchísimo mérito.
¿Y los vestidores?
Uy, pues yo ahí lo tengo claro. Yo creo que Fernando Andrade y Alejandro Navarro Benzal han sido dos descubrimientos maravillosos en estos últimos tiempos y que han dado un vuelco a las imágenes que tienen en sus manos y que, bueno, es una maravilla el resultado con el que presentan a María Santísima. Cada una es
que acabamos de ver la apuesta de Pascua de Resurrección de los Dolores de las Colonias.
Bueno,
dice tú.
Una barbaridad. O el cambio mismo de los Dolores de las Colonias del Viernes de Dolores al Martes Santo. Me parece maravilloso. O sea, sin menospreciar a los demás, cuidado. Por la novedad que presentan,
claro,
los dos en este caso, ¿no?
Es que ahora también corren buenos tiempos de vestidores
en Huelva, sí, porque hasta hace poco, bueno, teníamos que recurrir, está Juan y Manuel Beltrán, lógicamente, con la suya, que ya fue dejando a las demás. Pedro Ceada, que ya prácticamente está casi dejando a
Rosario,
sí, con Abraham. Y de Huelva no surgía así nadie con proyección o con esa calidad o esa capacidad de vestir, ¿no? Y bueno, una maravilla, la verdad es que sí.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo, bueno, y Pepe Aracena, es que, ¿no?
Pepe Aracena,
pero la esperanza este año estaba impresionante.
No lo había descubrir, pero verá. Es que yo con el tema del vestido, yo veo una imagen y está muy bien vestida, y a mí me gustan y veo... pero, por ejemplo, ya me he ido. Me he ido en el sentido de que una persona que no sabe vestirse, como soy yo, ¿cómo puedo juzgar el trabajo de un vestido? Me habéis nombrado a Alejandro, y cuando habéis nombrado a Alejandro, al principio me quedaban fuera de juego. Cuando habéis dicho el de la lanzada, es verdad, la lanzada me ha gustado mucho cómo estaba vestida.
Es que ha cambiado esa.
Es que lo que... verá, pero es que yo soy de estos cofrades, como tiene que haber de todo, pues yo soy el típico cofrade que si tú me preguntas el año pasado cómo estaba vestida la Virgen de la Esperanza, no me acuerdo.
Bueno.
¿Me entiendes? O sea, que sí, sí, tiene cabe de todo en la viña.
¿Y nos caben las flores? ¿Nos caben las flores o qué?
No, las flores. ¿Qué flores lleva el descendimiento?
No, a mí las flores, me alegro mucho de que se esté apostando por uno de los grandes floristas de Huelva. Por uno, que es mi amigo José Chullana. José Chullana es un orfebre también. Antonio Rivera es un tío exquisito. Pero José Chullana es un orfebre, nunca mejor dicho, porque encima lo es un orfebre de la flor.
Pero también está Miguel Murillo, creo, ¿no?
Sí, bueno.
Manuel Rioja, es que de flores también estaba muy bien.
Bueno, Resignación hacía Manuel Martín Rioja.
Sí, Manuel Martín.
Y yo es que las flores de Resignación me encantaron.
Yo creo que se ha abusado este año, por poner un comentario sin mayor importancia, del color rosa en los pasos de palio.
Rosa.
Creo que además, a veces incluso de la misma mano. Creo que, bueno, ahí me gusta. Yo soy más rancio y más clásico. Me gustan los buques compactos y me gusta el blanco.
Y el blanco.
Si hay alguna cosa, algún tono suave, me ha gustado por original y porque no desentonaba dentro del conjunto el palio de Resignación, que siendo extraño.
A mí me parece extraño. Dentro del templo era.
Pero me parecía que iba conjugado con ese diseño distinto del paso de palio.
Bueno, pues nos tenemos que despedir. Podríamos estar
ahora que nos estábamos calentando
horas y horas. ¿Qué? Pero la verdad es que, bueno, el programa termina en dos minutitos. Nos despedimos hasta la temporada que viene. Ha sido un buen epílogo. Muchísimas gracias, Alfredo, por venir.
Gracias a ti por...
Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias.
José Antonio, un placer de nuevo.
Nada.
Y David, pues ha sido una experiencia muy bonita. La verdad
que sí, muy agradecido. Hemos disfrutado mucho. Al principio nos costaba un poquito más de trabajo.
Sí, sí, al principio estábamos más cortados.
Nos parece corto la hora.
Sí, sí, es cierto, Los primeros días, bueno, un poquito con más... Pero bueno, hasta aquí llegamos. Ya se escucha la sintonía de Dolores Saeta Onubense, el himno que tú pusiste y que el autor nos contó un poco la historia. Y nos hemos enterado de muchísimas cosas en esta cuaresma y de muchísimos proyectos.
La verdad que sí.
Y hemos compartido.
Partícipe del crecimiento de nuestra Semana Santa.
Pues nada, nos despedimos. Hasta la temporada que viene. O a lo mejor te hacemos algo en la Magna. Ya hablaremos. Y tengan ustedes una buena tarde. Sean felices. Y nos despedimos. Muchas gracias.